Ismael, la noticia, la que comentaba usted temprano, que también registra hoy el periódico El Tiempo, sobre cómo dineros del Plan Colombia fueron a parar a empresas de paramilitares como Macaco.
Exactamente, Félix. Nos atiende precisamente el autor de este artículo publicado en The Nation. Se llama Teo Valvé. Tengo entendido que se encuentra en Colombia. Teo, bienvenido a la W.
Muchas gracias.
Y por favor, el título de su publicación, The Dark Side of Plan Colombia. ¿Cuál es ese lado oscuro del Plan Colombia que usted descubre?
Bueno, generalmente lo que más se critica es el lado militar. Pero lo que mi artículo un poco da cuenta es que el lado que es la inversión supuestamente social y económica también tiene su lado oscuro.
Esos dos narcotraficantes, presuntos paramilitares que usted dice que están vinculados y que recibieron esos dineros por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Sí, la investigación revela que uno de los proyectos que recibió fondos de USAID a través de Plan Colombia fue una cooperativa que se llama Copro Agrosur. Esa cooperativa fue entregada por Macaco para reparación de víctimas. Esa cooperativa recibió el desembolso del Plan Colombia antes que Macaco entregó los bienes de esa cooperativa. Entonces eso indicaría que cuando recibió fondos esa cooperativa, o sea, detrás de la cooperativa estaba Macaco. Ahora, USAID dice que dentro de los socios de la cooperativa, que son unas 100 personas, nunca apareció el nombre del paramilitar, entonces que ellos, que la cooperativa no tiene nada que ver. Pero, como te dije antes, esa cooperativa fue entregada como un bien de él para reparación de víctimas. Ahora, también existe otro caso, que es el caso de una compañía que se llama Gradesa. Y esa compañía recibió dos donaciones de USAID, también para cultivar palma. La primera fue en el 2003 y la segunda en el 2007. En el 2007, creo. Si no estoy mal. Entre esas dos fechas, la fiscalía tomó el 50% de esa compañía porque supuestamente acusan de dos individuales de usar esa compañía para lavar dineros. Entonces la fiscalía tomó el 50% de la compañía y esa porción, esa participación sigue en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y después hay una tercera compañía que se llama Ura Palma, que opera en el Chocó, en el Urabá, que llegó al penúltimo punto antes de recibir los fondos de Plan Colombia. Entonces, lo que un poco plantea la investigación es cuestionar un poco la debida diligencia que USAID asegura que hace, pero si la hace tan bien, ¿cómo puede ser que estas compañías se estén colando en el Plan Colombia?
¿Quién tenía que realizar los controles? ¿Eso le correspondía a las autoridades en Colombia o a las autoridades en Estados Unidos?
Eso le corresponde, todos estos proyectos de financiación, porque son para sustitución de cultivos, son manejados por una compañía privada que se llama ARD Inc., que es una compañía de Vermont, de Estados Unidos, y que opera en Colombia a través de su rama local. Y es una compañía privada que maneja proyectos de desarrollo. Entonces USAID contrata a esta compañía, pero según los documentos de USAID, todo el seguimiento que se hace a las aplicaciones al proyecto se hacen conjuntamente entre ARD y USAID. Cuando yo le preguntaba a USAID sobre la debida diligencia y cómo puede ser que estas compañías recibieron estos fondos, decían que por lo que ellos ven, ARD no hizo nada mal. Ellos consultan la lista Clinton, otra lista, un informe Billington, pero, si yo puedo darme cuenta de lo que estos proyectos financiaron, ¿por qué no ARD?
Teo, ¿quién es USAID y cuánta plata le dio USAID a Gradesa?
USAID es la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Es una agencia estatal que depende del Departamento de Estado. A Gradesa le dieron, primero le dieron $257,000. Eso fue en el 2003. Y en el segundo desembolso que le hicieron fue $400,000.
Entiendo. Los narcotraficantes, como los paramilitares, bueno, son lo mismo, en últimas, manejan esas estructuras a través del testaferrato. ¿No sería que era difícil encontrar la huella del testaferrato en estas estructuras o no era tan difícil?
Por lo menos en el caso de Coproagrosur, sí, la verdad que es difícil siempre saber quién está detrás de un proyecto agroindustrial, especialmente una cooperativa donde hay tantos socios. En Coproagrosur había 100 socios, pero también se sabía que Simití Bolívar, o sea, era uno de los lugares donde los paramilitares estaban más fuertes, donde hubo masacres y desplazamientos masivos. Entonces, operando en estas regiones donde eran de dominio de paramilitares, uno pensaría que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos tendría más cuidado todavía. Y según lo que aparece en los informes de la Fiscalía y de también de un magistrado que también pidió una medida cautelar sobre la cooperativa con fines de extinción de dominio, o sea, si todo esto se va sabiendo, yo creo que también USAID le tendría que poner mucho cuidado cuando está apoyando estos proyectos.
Teo, en su artículo de más de 6 páginas se habla no de 2 empresas que ya hemos destacado, como es Coproagrosur y Gradesa, sino que también hay una tercera, Urapalma. Cuéntenos de Urapalma.
Urapalma es una compañía que se fundó en el 2001, que opera en el Urabá chocuano, en el Bajo Atrato, que ha sido muy controversial porque esa fue una zona donde, según fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los paramilitares y las compañías de palma, que son en esa zona son 13, incluyendo Urapalma, trabajaron conjuntamente para desplazar a la población local, que son principalmente comunidades afros, y agarraron esas tierras y empezaron a desarrollar un proyecto de palma. Y ese es un caso, el caso de las comunidades ahí del Chocó, se ha vuelto como un caso muy emblemático sobre violaciones de derechos humanos y nexos entre palmicultores y paramilitares. Vicente Castaño en el 2005 dijo que él mismo fue el que consiguió esos inversores. Y esta compañía, Urapalma, justo después que la Corte Interamericana falló a favor de las comunidades, diciendo que Urapalma trabajaba conjuntamente con paramilitares y también con la participación del ejército, aplicó para una donación de USAID, para unos, creo que era unos $700,000. Y esa aplicación llegó hasta, pasó 1, 2, 3 etapas de verificación, de investigación y seguimiento de ARD, que es la contratista de USAID, hasta que fue congelado, y no por falta, no por cuestionamientos de violaciones de derechos humanos y desplazamiento y todo eso, sino simplemente porque no entregó la requerida documentación para recibir los fondos. Y ahí se quedó congelado el proyecto de Urapalma, o por lo menos congelado los fondos que para cual estaba aplicando la compañía. Eso fue en el 2005. 6 meses después, recién ahí se entera USAID, a través de un artículo que salió en Semana, que esta compañía tenía estas acusaciones muy graves. O sea que ni siquiera en ese seguimiento se dieron cuenta que la compañía no solamente había participado en el desplazamiento, sino que también tenía ahí unos intereses que se ve a través de mi investigación, que también tenían o sea, acusados de narcotraficantes. O sea, todo ese seguimiento que se hizo por casi 2 años y medio no reveló nada sobre estos problemas, incluso cuando había un fallo de la Corte Interamericana. Y recién, después que se congela el proyecto, recién ahí se dan cuenta la USAID cuando sale un artículo en Semana. Eso me parece, me pareció un caso como emblemático para demostrar un poco los problemas de la debida diligencia que supuestamente hace la agencia.
Pues ahí está Teo Valvé, periodista de The Nation. Gracias por su ampliación de cómo Estados Unidos terminó dándole dinero a empresas en Colombia cuyos propietarios ocultos eran paramilitares y presuntos narcotraficantes. Gracias, Teo.
Muchas gracias.